Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Sufrimiento por causa de Cristo, segunda parte, por el pastor Sujel Michelén.
¿Cuál es la perspectiva que los cristianos debemos tener del sufrimiento que viene a nuestras vidas por el hecho de ser cristianos? ¿Y cómo se supone que nosotros debemos reaccionar ante esa realidad? Esa es la enseñanza del texto que vamos a comenzar a considerar esta mañana en nuestra serie de sermones consecutivos en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence por ello, sino glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hay cinco cosas aquí que Pedro nos enseña acerca del sufrimiento, de las cuales veremos dos en la mañana de hoy. En primer lugar, Pedro nos dice en este pasaje que el sufrimiento de los cristianos por causa de Cristo no debe ser motivo de sorpresa. Versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo que ustedes están experimentando, dice Pedro, por el hecho de ser cristiano, no es nada sorprendente, no es nada inusual. Esa es la experiencia por la que todo creyente tendrá que atravesar en mayor o en menor grado al moverse en un mundo que es antagónico a la verdad de Dios, que es antagónico a los valores de Dios. La hostilidad de la que Pedro está hablando en este pasaje es una hostilidad muy particular. De la hostilidad de la que Pedro está hablando en este pasaje es del sufrimiento de los cristianos por el hecho de ser cristianos. Por el hecho de identificarse con la persona de Cristo. Noten cómo en el versículo 13 Pedro habla de ser participantes de los padecimientos de Cristo. Y luego en el versículo 14 habla de ser vituperados por el nombre de Cristo. Y luego en el versículo 16 habla de padecer como cristianos. Él no está hablando del sufrimiento en sentido general. Él está hablando de un sufrimiento muy particular. Amados hermanos, todo aquel que se identifique abiertamente con el Señor Jesucristo y se conduzca en el mundo en una forma que sea consecuente con la fe que profesa, experimentará esta hostilidad en mayor o en menor grado. No hay manera alguna en que nosotros podamos evadir esa realidad que no sea echando por tierra nuestras convicciones cristianas. No hay manera. Nosotros somos seguidores de Cristo en medio de un mundo que aborrece a Cristo. No debe ser entonces motivo de sorpresa cuando esa hostilidad se vuelca contra nosotros al identificarnos públicamente con Él. Mateo capítulo 5, la palabra de Dios nos advierte esta realidad una y otra vez. Dice en el versículo 10, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Lucas capítulo 6. En Lucas capítulo 6, versículo 22, dice el Señor: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Hermanos, esto es increíble, pero es una realidad. Hay personas que por el mero hecho de ser cristianos, las personas a su alrededor lo desechan. Hay que tener convicción para ser cristiano, porque el cristiano tiene que pagar un precio por causa de su fe. Bienaventurados sois, van a desechar vuestro nombre como malo. En ocasiones os apartarán de sí por causa del Hijo del Hombre, por vuestra identificación con el Señor Jesucristo. Juan capítulo 15, versículo 18. Y presten atención a cada palabra. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Ven la razón? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, no tienen excusa. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Y qué va a suceder cuando estos apóstoles vayan al mundo a dar testimonio de Cristo? Capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, como ocurrió en la Edad Media, cuando la Inquisición mató miles de cristianos. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. No se sorprendan. Hermanos, Cristo no pudo haber sido más explícito aquí. El mundo me aborrece y ustedes también serán aborrecidos por causa de mí. Y se los estoy advirtiendo de antemano para que cuando eso ocurra no se extrañen. Es un odio injustificado el que el mundo tiene contra Cristo. Pero hermanos, es una realidad. Cristo es ampliamente aborrecido en el mundo. Y mi amigo que estás aquí sentado en esta mañana, yo no quiero que tú pienses equivocadamente acerca de ti mismo. Tal vez tú eres un aborrecedor del Señor, aunque no te veas a ti mismo de esa manera. Todo aquel que rehúsa postrarse ante Cristo en los términos de Cristo y reconocerle a Él como el único Señor y Salvador, como aquel que merece todo nuestro amor, como aquel que merece toda nuestra adoración, todo nuestro servicio, todo aquel que no haga eso es un aborrecedor del Señor. Con Cristo no hay medias tintas. Él dijo claramente: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Es conmigo o contra mí? No hay otra opción. Ahora la pregunta es: ¿por qué le odian? ¿Cómo es posible que una persona haga de Cristo, el objeto de su aborrecimiento? Y hermanos, esta pregunta es de suprema importancia. ¿Saben por qué? Porque la razón por la que los cristianos son hostilizados es la misma por la que Cristo es aborrecido. ¿Por qué los hombres odian a Cristo? Por un lado, el mundo aborrece a Cristo porque Cristo le revela su impotencia. Si el cristianismo fuera una religión de ayúdate que yo te ayudaré, si el evangelio proclamara una salvación en la que el hombre tuviera algo de mérito, la fe cristiana fuera un poco más popular probablemente. Pero el evangelio proclama todo lo contrario, que el hombre se encuentra en una condición tan miserable, que es tan impotente en lo que respecta a la salvación de su alma, que Dios mismo tuvo que venir en su auxilio y llevar a cabo una obra de salvación en la que el hombre no contribuye con nada. Esa es la clara enseñanza de ese conocido texto de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es gratuita y se obtiene por medio de la fe, no por medio de las obras. ¿Qué es la fe? La fe es una mano desnuda que se extiende para aceptar el ofrecimiento gratuito del evangelio. ¿Y cuál es la oferta? La justicia perfecta de Cristo puesta en nuestra cuenta solo por el hecho de confiar en Él y en su obra de redención. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿no es este un mensaje extraordinario? Una buena noticia que debería ser recibida con gozo y alegría por todos, pero no es así. Porque este es un mensaje que humilla al hombre y le da a Dios toda la gloria. Y eso es precisamente lo que el hombre en su pecado no quiere hacer. Quitarse a sí mismo del trono que ha usurpado y poner a Dios en ese lugar que es a él a quien le corresponde estar allí. ¿No es eso lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 18? Que el hombre habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Cuál es el problema? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Yo no quiero que Dios ocupe ese lugar en el trono de mi corazón. ¿Y qué hace el mensaje del evangelio? Humillar al hombre y exaltar a Dios. Por eso odian a Cristo, porque Cristo le revela al mundo su impotencia. Por otra parte, el mundo aborrece a Cristo por su exclusividad, no solo porque revela su impotencia, sino porque Él se presenta a sí mismo como el único Salvador, como el único camino, como la única verdad, como el único acceso al reino de Dios. Y esto es algo que el mundo incrédulo resiente profundamente del cristianismo. Si nosotros estuviésemos dispuestos a hacer algún tipo de concesión, abrir la puerta a otras posibilidades, el mundo nos vería con otros ojos, pero tal cosa es imposible. Es que no hay otra posibilidad. Si Cristo es quien Él decía ser y quien Él demostró ser, la segunda persona de la Trinidad, que vino al mundo a reconciliarnos con Dios, pagando Él mismo nuestra deuda con la justicia divina. Entonces, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, nosotros no tenemos otra opción que decir juntamente con el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un solo Dios, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Aquel que es Dios y es hombre al mismo tiempo. Nuestro Señor Jesucristo. El mundo resiente esa exclusividad. Pero todavía hay algo más. ¿Saben por qué el mundo odia a Cristo? Porque ven en Él una amenaza a su estilo de vida. El efecto esclavizante del pecado ha trastornado de tal manera el alma humana que el hombre en su pecado no puede imaginarse siquiera viviendo fuera de esa cárcel, ni se lo imagina. Cristo ofrece verdadera libertad, pero el pecador no quiere ser librado porque él ama su pecado, él ama su prisión. Pero sabes una cosa, mi amigo, tu realidad es que en cualquier momento puede sobrevenirte la muerte y tu encuentro con Dios. En cualquier momento. Aquí puedes poner todas las excusas que quieras Ese día se acabaron las excusas. No podrás poner ninguna. O te amparas por la fe en la justicia de aquel que murió para salvar a los pecadores, o tendrás que pagar tú mismo el haber transgredido en innumerables ocasiones la ley de un Dios perfecto en justicia y perfecto en santidad. Ese es el mensaje de la Biblia, no existe ningún otro. ¿Y saben qué? Por ese mensaje, millones y millones han sido salvados a lo largo de la historia. Por ese mensaje. Pero ese mismo mensaje acerca del mismo Cristo es lo que hace que el mundo le aborrezca con todas las fuerzas de su corazón. Y mucha gente clama ser cristiana porque se ha inventado un Cristo a su imagen y semejanza, un Cristo a su acomodo. Pero aquí estamos hablando del Cristo que se revela en su palabra. Ese es el Cristo que es aborrecido. Porque ese Cristo nos revela nuestra impotencia. Porque ese Cristo nos dice que no hay salvación fuera de Él. Porque para algunos ese Cristo es una amenaza y no un libertador. Y lo que estamos diciendo, hermanos, es que en la misma medida en que los cristianos se identifiquen clara y abiertamente con ese Cristo, y sobre todo en estos aspectos que acabamos de mencionar, en esa misma medida nosotros seremos aborrecidos también. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño. Cualquiera pudiera pensar que la conducta que exhiben los cristianos cuando se comportan verdaderamente como cristianos debería ser motivo de alabanza y de encomio. No es así. Pero cuando esos cristianos se identifican con Jesucristo como el único Salvador y proclaman su apego a la Escritura como la única verdad absoluta, o cuando la actuación de esos cristianos afecta los intereses de otros o expone los pecados de otros, la gente se resiente y los trata con hostilidad. Ahí viene la hostilidad. Por eso es que Pedro dice, a ellos les parece cosa extraña y por eso se ultrajan. Por eso es que Pablo dice claramente en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Eso no es opcional, eso es una realidad. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. No siempre será una persecución abierta, no siempre será una persecución violenta. Ni siquiera tiene que ser una persecución física. Más adelante Pedro habla de ser vituperados por el nombre de Cristo. Puede ser un insulto, puede ser simplemente el hecho de que aquellos que decían ser tus amigos se apartan de ti por el hecho de que ahora tú eres cristiano. Es a eso que se refería el Señor cuando dijo en Mateo capítulo 10 que Él no vino a traer paz sino espada. Dice en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Por eso es que el Señor dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o el que ama a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hay un costo, hermanos. Hay un costo en términos de nuestras relaciones humanas que nosotros debemos estar dispuestos a pagar, aún con tu propia familia. Eso es lo que dice el Señor aquí. Aún con tu propia familia te amarán por ser familia, pero te despreciarán por ser cristiano. ¿Y cómo debemos reaccionar cuando eso ocurra? Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos que el sufrimiento por causa de Cristo no debe ser motivo de sorpresa, pero Pedro se va más lejos. Y ahora nos dice que el sufrimiento del cristiano por causa de Cristo debe ser motivo de gozo. Debe ser motivo de gozo. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 13 y 14. Si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El creyente no debe gozarse por el sufrimiento per se, como si fuera masoquista, no, pero sí está llamado a gozarse por lo que el sufrimiento implica. ¿Por qué persigue el mundo a los cristianos? Porque se parecen a Cristo. ¿Cuál es entonces la razón de nuestro gozo en medio de ese sufrimiento? Oh, que evidencia esa identificación. El siervo, no es mayor que su Señor, dice Cristo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Los cristianos son seguidores de Cristo. Y en el camino que Él transitó, primero viene la cruz, después viene la gloria. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primero los sufrimientos, después la gloria. Y hermanos, esa es la misma ruta que transitan los cristianos. Por tanto, gozaos en medio del sufrimiento si la razón de esa hostilidad es vuestro parecido a Cristo. Porque ese es un indicativo de que van por buen camino. Gozaos, dice Pedro, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que hermanos, no se confundan en esto. No es por el sufrimiento que nos gozamos, pero nos gozamos por la identificación que ese sufrimiento implica. Nos estamos identificando con el Dios encarnado que venció al diablo en la cruz. Nos estamos identificando con ese que la tumba no lo pudo retener y que ahora está sentado a la diestra de Dios, ante el cual algún día toda rodilla se doblará y al que toda lengua confesará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es con ese que me están identificando. Gloria a Dios entonces, qué bueno. Sí, esa identificación es ahora motivo de molestia, porque estamos en medio de un mundo que odia a ese Cristo, pero saben que, mis amados hermanos, no siempre será así. No siempre será así. Dios hasta ahora ha cumplido todas y cada una de sus promesas sin faltar una de ellas. Vayan a la Biblia, cientos y cientos y cientos de profecías cumplidas al pie de la letra. ¿Y saben qué nos garantizan? Que las que quedan se cumplirán también. Y en el centro de todas esas profecías, ¿cuál es la más gloriosa de todas? Que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo regresará en gloria. Y los que confiaron en Él y se identificaron con Él, a pesar del costo, esos reinarán con Él por los siglos de los siglos. Gozaos, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Palabra fiel, dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Es a eso que Pablo se refiere cuando dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, tengan por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. No se compara. Esas aflicciones son insignificantes cuando las comparamos con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Insignificante. Pero aún hay algo más, dice Pedro en el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, el glorioso Espíritu de Dios. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y estas palabras parecen hacer alusión a lo que Cristo dice en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Siempre que sea mintiendo, bienaventurados sois. Esa palabra vituperio implica toda clase de abuso verbal. Incluye insultos, reproches, difamaciones. Vituperio. Vituperio por causa de nuestra identificación con Cristo. ¿Y qué dice el Señor? Siéntete dichoso. Siéntete dichoso. Porque mientras el mundo nos rechaza y nos ve como poca cosa, miren lo que ha hecho Dios: hacer morar en nosotros su glorioso Espíritu. El glorioso Espíritu de Dios que mora en ti te dará las fuerzas que necesitas para seguir corriendo la carrera con paciencia a pesar de todos esos obstáculos que se presentan en el camino. De todos modos, la vida cristiana sigue siendo digna de ser vivida aquí y ahora. Mi amado hermano, no te sorprendas del fuego de prueba que estás experimentando ahora. Gózate en saber que esos padecimientos son indicios de que tú no perteneces a este mundo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ustedes no son del mundo, no pertenecen a este mundo caído, no pertenecen a este mundo maldito por el pecado, no pertenecen a este mundo que está condenado, destinado al fracaso y a la destrucción. Qué bueno que no pertenecemos a este mundo. Gózate en saber que estás del lado de aquel que se levantó de la tumba victorioso al tercer día. Gózate en saber que tú estás del lado de ese que ascendió a los cielos y que se sentó a la diestra de Dios y que algún día regresará con poder para reinar con los suyos. Gózate en eso. Gózate y alégrate. Y a ti, mi amigo, que te encuentras aquí sin Jesucristo, piensa bien de qué lado deseas estar en esta contienda. Porque Cristo es el Dios encarnado. Él es el Salvador, Él es el Redentor, Él es el Rey, y ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará, incluyendo la tuya, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, pero quiera Dios, que en el caso tuyo no tengas que doblar esas rodillas ni confesar a Cristo con tu boca antes de ser arrojado para siempre en las llamas del infierno. Como dice en el libro de Job, nadie endureció jamás su corazón contra Dios y le fue bien. Y tú no vas a ser el primero, nadie. No sigas aborreciendo al único que hoy puede salvar tu alma, porque todavía estás a tiempo de alcanzar misericordia.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.